Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado, para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Los misioneros son realmente ejemplos de este encuentro que han vivido con Cristo y quieren llevar a todas las partes del mundo.
También y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana sorteo de... sorteo, digo yo. Espero que no sea por sorteo la lista. Lista de Luis Enrique para el Mundial. A partir del mediodía en la cadena COPE. A las 12:30, insisto, la lista en directo, minutos antes desde la cadena COPE. Y por la noche, partidazo. Fin de semana, tiempo de juego. Y la semana que viene, nos encontramos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Querido Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya hemos llegado al viernes, es 11 de noviembre y qué felicidad estar a tu lado una madrugada más. Recogemos el testigo del partidazo y prometemos una noche entretenida, divertida e inspiradora durante las dos próximas horas y media. Estamos todavía a principios del mes de noviembre, bueno, a mediados, como quien dice, y no hace mucho conocíamos los datos del paro en España. El pasado mes de octubre bajaba en 27.000 personas, suponía el mayor descenso de este mes en la serie histórica, así que los datos no eran del todo malos, si tenemos en cuenta en qué crisis estamos metidos, ¿verdad? Pero aún hoy hay muchas, muchísimas personas que están en paro y que están en búsqueda activa de empleo. Yo no sé si es tu caso y si además me estás escuchando desde Murcia, Canarias, Andalucía, Extremadura o País Vasco. ¿Qué me dirías si te cuento que tu acento puede marcar la diferencia entre encontrar trabajo o no?
Sobre todo mi problema es porque soy andaluza y entonces yo realmente nunca había trabajado en castellano. Todos los papeles que me habían ofrecido hasta ahora eran, podía utilizar mi acento andaluz. Tuve que ir a la foniatra y trabajarme mucho el acento. Yo iba a clase con la profesora y me pasaba todo el texto en verso con ella en castellano y al terminar le decía, ¿qué tal lo he hecho? Me salía el andaluz.
Igual has reconocido, es la actriz Macarena Gómez, se refiere a esa exigencia del acento neutro que no tengo claro yo si existe o no, lo vamos a averiguar en los primeros minutos de la madrugada. Esto pasa a la hora de buscar trabajo y ojo que no abarca solo a los profesionales que están relacionados con el mundo del cine o del teatro. El acento además genera burlas, crea estereotipos y hay muchos españoles que al viajar no entienden bien los acentos de otras comunidades. Hemos visto una encuesta que hizo hace tiempo TripAdvisor y decía que el vasco es el acento más difícil de entender, seguido del andaluz y por último el gallego. Hoy hablamos de ello en la noche de COPE. Enseguida voy a saludar a Paco Lobatón. Nos contará qué hizo para eliminar su acento jerezano. Y charlaremos también con la logofoniatra Marta Pinillos, desde hace 25 años experta en comunicación y en ayudar a suavizar los dejes andaluces, canarios, murcianos o catalanes de periodistas e incluso de empresarios. Veremos por qué y cómo lo hace.
Temprano y me pongo a trabajar con mi guitarra en la mano. Yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana.
Pues el dilema de los viernes toca. Es viernes, es 11 de noviembre y tiene que ver con el empleo también. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Pérez Otín. Con el empleo o con el desempleo, según lo queramos ver, ¿no?
Porque aquí no damos puntadas sin hilo, ¿te das cuenta?
Aquí siempre estamos tocando todos los prismas de la noticia y en este caso, pues bueno, es una realidad que los primeros robots de reparto a domicilio ya están funcionando, al menos en la Comunidad de Madrid, y el dilema de hoy tiene que ver con eso, porque tú imagínate que tienes una empresa. Incluir esos primeros robots de reparto a domicilio supone el despido del 30% de la plantilla de los repartidores. Pero por otro lado, por cada repartidor despedido, contratas a dos personas especializadas en informática y mecánica que se encargan del mantenimiento de esos robots. ¿Qué harías? ¿Incluirías esos robots, suponiendo eso el despido del 30% de la plantilla de repartidores, pero aumentando el de personas especializadas, o lo dejas todo como está, sigues, con esa empresa?
Claro, porque imagínate que los repartidores a lo mejor llevan, no sé, 10 años o 15 contigo, forman parte de esas pequeñas empresas familiares que ya hay un trato muy personal. ¿Qué decisión tan dura si recayese sobre tus hombros el peso de tener que despedir a alguien?
Y contratar o dejarlo todo como está. Pero ojo, también hay una pérdida económica porque sale rentable eso de los robots de reparto a domicilio.
Bueno, una pérdida no, una ganancia. Le sale rentable al empresario tener los robots.
Claro, por eso digo.
No sé, a ver.
Ahí lo dejamos.
A ver cómo negocian con nosotros esta noche los oyentes.
Si no te ha quedado claro, eche un vistacito a las redes sociales, a Facebook y a Twitter. Ahí te dejamos todo el dilema por escrito para que lo puedas ver. Y cuando lo tengas claro, tienes dos opciones. Escribirnos al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. O si lo prefieres, pues en esas mismas publicaciones, dejarnos un comentario o mandarnos un mensajito en Facebook y en Twitter. Si tecleas @ la noche de COPE, nos encuentras y ahí puedes dejárnoslo.
La sangre. Yo tengo 5 tatuajes. Yo nunca lloro porque vivo en carnavales. Me pongo la careta y me lanzo a la calle.
Voy a abrir comillas. Se buscan niños de entre 10 y 12 años con acento canario neutro. Esta oferta aparecía hace pocos días en Internet. Se trataba de una oferta de trabajo para una producción audiovisual. Y es un anuncio que ha generado muchísima polémica en redes sociales y algún que otro chascarrillo.
Y le dije, cuidado hermanazo, arráyate un millo con esas rebajas de locura.
¿Qué hace?
¿Qué?
¿Que por qué estás hablando así?
¿Así cómo?
Así como pronunciando mucho.
Ah, esto es el canario neutro.
¿Canario neutro?
Sí, es la forma de tener una dicción perfecta sin renunciar a nuestro seseo.
Es el youtuber Aaron Gómez haciendo humor con este tipo de comportamientos encaminados a neutralizar el acento, en este caso canario. ¿Qué te parece? Ahora quiero que escuches a un conocido periodista, presentador de televisión.
Hola, muy buenas noches a todos. Dicen que volver es renacer un poco y les puedo asegurar que ese es mi sentimiento desde que recibí el encargo para conducir este programa, y mucho más hoy, en este momento, cuando son las 11 de la noche y 47 minutos, y estamos comenzando la nueva etapa de quién sabe dónde.
Seguro que le has reconocido, es Paco Lobatón, pero hubieses dicho que Paco Lobatón es de Jerez de la Frontera. Muy buenas noches, Paco, ¿cómo estás?
Hola, Beatriz, buenas noches.
¿Qué ha pasado con tu acento natal?
Pues está, lo llevo por dentro, el acento va por dentro.
El acento va por dentro, ¿no? Bueno, aunque te hiciste reconocible para el gran público en el año 1992 con el programa televisivo Quién sabe dónde, ya tenías muchísima trayectoria a tus espaldas. ¿En qué momento te cuestionas o te cuestionan el deje andaluz?
Bueno, pues no sé si te lo vas a creer, pero no me lo cuestiona un medio, me lo cuestiona mi mamá.
¿Tu madre?
Mi madre, que era una persona deliciosa, absolutamente amorosa, natural de la Sierra Gaditana de Ubrique. Ella tenía un acento andaluz, pero no excesivamente marcado, ni siquiera con el deje de ese lugar, que es muy simpático, muy cantarín, ¿no? ¿A dónde? ¿Por qué has venido y por qué te vas? En fin, muy gracioso. Bueno, pues ella hablaba bien y yo debía hablar de niño un jerezano cerrado. Y el jerezano cerrado es con la Z, es un ceceo de soleta, para ¿sí? que se entienda, ¿no? Y entonces mi madre fue la primera que me dijo, niño, habla más claro que no te entiendo.
O sea, fue tu madre.
Sí, fue no. mi madre, o sea que... Luego, lo cierto es que yo empecé a trabajar bastante jovencito en la radio, en Radio Jerez. Estaba todavía terminando el bachillerato cuando empecé. Y al tiempo que hacía la radio, hacía también teatro. Yo creo que fue la escuela de teatro la que más me ayudó a bueno, pasar de esa situación en la que ni mi madre me entendía a que me entendiera la gente, ¿eh? Que es una condición fundamental si tu oficio es comunicador, ¿no?
Claro,
es fundamental.
Que te entiendan, eso es lógico.
Eso es.
Yo no sé si era la tónica también de aquellos años, de aquella época. Vamos a escuchar ahora a un compañero de profesión, al periodista Paco Montes de Oca, al que recordamos sobre todo por los partes del tiempo.
Las temperaturas en esta ocasión tienden a subir un poquito en Galicia y a seguir bajando, sobre todo en el sureste peninsular. Por la
Yo
noche...
no sé si cuando estabais delante de la cámara en la redacción se escuchaban los diversos acentos. En el caso de Montes de Oca es el canario. ¿Entre vosotros hablabais sobre este tema de los acentos, el cambio, o era algo totalmente normalizado?
Estaba muy normalizado, sobre todo en televisión española. Luego yo viví otra etapa al final de los años 80, en el 89 concretamente, con el nacimiento de Canal Sur, y ahí tuvimos un gran debate acerca de cómo debíamos promover. Yo en ese momento tenía la responsabilidad de los informativos, era jefe de informativos, y... ese debate yo lo abrí a mis compañeros del equipo de dirección y a muchos redactores, ¿no? Y había una parte, me acuerdo concretamente Joaquín Durán, que entonces llevaba los deportes, que era totalmente partidario de hablar andaluz, en el sentido de el habla andaluza. Es decir, es hablar castellano, pero con todos los dejes, con todas las variables que tiene el habla andaluza. Uh-huh. ¿Qué ocurre con esto, Beatriz? Que si esto te lo planteas en Andalucía no es tan fácil como parece, porque de Huelva a Almería, pasando por Córdoba, por Jaén, por Málaga, los acentos van cambiando por
también,
Cádiz.
También, claro.
Incluso entre Jerez y Cádiz capital siempre hemos tenido ahí un pique muy curioso, ¿no? Los sevillanos, por ejemplo, se sean, pero si te adentras apenas unos kilómetros a las zonas rurales de Sevilla, ahí se cecea, ¿eh? Porque el ceceo con Z tiene que ver bastante con el campo, con el mundo rural, mientras que el ceceo es más urbano. Esa es un poco la constatación. Yo no soy lingüista ni filólogo, pero es la constatación que he hecho.
Ahora andaremos en ese tema un poquito más adelante, pero antes de despedirme de ti, no sé si sabes que existe el término glotofobia, que no es fobia a los glotones, sino esa marginación que pueden padecer las personas que tienen determinados acentos. En este caso abordamos cómo puede marcar el conseguir o no un empleo, un trabajo.
Eso es tremendo, sí.
Claro, ¿qué pensamiento crítico podemos hacer sobre esto? ¿Puede marginarte el acento como aspirante a un puesto de trabajo para el que eres clave y además estás capacitado simplemente por un acento?
En absoluto, yo creo, salvo que, es que ni siquiera se me ocurre una excepción, Beatriz, porque, por ejemplo... recordaréis perfectamente a Cristina García Ramos, que era también presentadora de Televisión Española y hacía el programa Corazón, Corazón.
Sí.
Siempre fue Corazón, Corazón.
Es verdad.
Nunca fue Corazón, Corazón, ¿no? Entonces, ¿qué problema había? Tú la escuchabas y decías, bueno, aquí está Cristina, ¿no? Quiero decir que no encuentro ningún argumento por el que pueda ser molesto o puede ser... ¿Sabes qué pasa? Que ahí vienen algunos resabios muy feos de otros tiempos, ¿no? En los que se asociaba el hablar fino, hablar castellano, digamos, puro, era hablar fino. Y si no hablabas fino es que eras cateto, eras inculto, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es verdad que está en el imaginario de muchas personas, pero a estas alturas de nuestra sociedad avanzada y de 40 años de democracia, yo creo que tenemos que aspirar a que todo eso esté superado. Y donde no esté superado, hay que hacer lo necesario para que se supere.
Pues ha sido un placer compartir este ratito con Paco Lobatón, periodista. Hoy hablamos precisamente de la agrotofobia. En la actualidad es presidente de la Fundación Europa por las Personas Desaparecidas. Paco, muchísimas gracias por atender la llamada de la noche de COPE. Un abrazo.
Siempre es un placer. Buenas noches, buenas madrugadas.
Frente a la matización o disfraz del acento, existe la defensa del andaluz como algo identitario y representativo de una comunidad. Uno de los grandes abanderados en este tema fue José María Pérez Orozco, un catedrático del Instituto de Lengua y Literatura, que aún sigue siendo un referente. Asegura que al andaluz
no se le puede llamar ni dialecto, porque un dialecto es el dialecto extremeño, otro dialecto es el dialecto murciano. Pero esto no es un dialecto, esto es un conjunto de hablas en perenne ebullición. Aquí se están haciendo experimentos lingüísticos continuamente.
Los lingüistas europeos envidian a los andaluces porque son un laboratorio que no para. En vez de 5 vocales, tienen 10 vocales. Escucha la explicación.
Resulta que los de bueno, no solo los de Córdoba, del norte de Córdoba, sino los de Almería o muchos de Granada, usan eso que decimos nosotros cuando lo escuchamos y dicen, hola, los nanas. Decimos, hay que se pisar la lengua. Dice, no, es que tienen dos E. Tienen una que es nana y otra que es nene, la normal. Una vocal abierta y otra vocal cerrada. Y entonces resulta que tienen 10 vocales en vez de 5. De cada una de las 5, una es abierta. ¿Y para qué usan la vocal abierta? Para hacer el plural. En vez de ponerle una S o una aspiración, cuando dicen nana, es que son varios. Cuando dicen nene, es que es uno.
Somos un país muy rico culturalmente y no lo tenemos que olvidar.
Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer.
¿Y quiénes son los magos que consiguen que periodistas como Paco Lobatón o como Paco Montes de Oca eliminen su acento? Son profesionales como Marta Pinillos. Ella es logofoniatra y experta en comunicación desde hace 25 años. Muy buenas noches, Marta. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Beatriz.
Bueno, en la actualidad también acuden a ti, igual que lo hacían hace años, estos profesionales para suavizar sus acentos. O sea que parece que la cosa no ha cambiado tanto. Cuéntanos qué tipo de profesionales, a qué tipo de profesionales ayudas y qué es lo que van buscando.
Pues mira, ayudo a todo tipo, de verdad que te sorprenderías la cantidad de profesionales que veo. A ver, los más habituales suelen ser sobre todo actores y actores de doblaje. ¿Por qué? Pues porque si no los encasillan mucho, entonces imagínate el típico, pues te digo, italiano con acento mexicano, andaluz, los encasillan siempre en papeles parecidos por su acento, ¿no? Uh-huh. Pero en el mundo profesional también veo a mucha gente, pues directivos o CEOs con acentos muy cerrados, por ejemplo, que les cuesta mucho el conectar con la gente de su empresa. Por ejemplo, he visto justo el invierno pasado un CEO francés con un acento muy cerrado francés, o sea, el típico, pues, ¿os acordáis de Robinson? Que sí. Llevaba toda la vida en España con ese acento. Pues
sí, sí, sí.
Pues así, que llevaba mucho tiempo en España, pero hablaba un acento muy cerrado, pues igual. Entonces siempre se pierde la gente los acentos, que nos cuestan mucho entenderlos.
¿Cuánto tiempo se tarda en matizar el acento y qué recursos utilizáis los profesionales de la voz para conseguirlo, Marta?
Pues mira, aquí te sorprenderías. Y yo te diría que depende sobre todo de las ganas y el entrenamiento que tú le pongas. Y te voy a contar una anécdota. Hace años, una periodista, era muy, 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 muy andaluza y tiró unas pruebas muy importantes y, bueno, pues en menos de 2 meses consiguió neutralizar su acento.
Uh-huh. ¿Qué te parece que de cara a un puesto de trabajo, que es lo que abordamos esta madrugada, discriminen a una persona por su acento, aunque tenga las capacidades que se están reclamando en ese puesto de trabajo?
Pues a ver, me parece mal. O sea, me parece mal porque un acento evidentemente no hace que seas mejor o peor persona, mejor o peor profesional. Sí que es cierto que el acento es una desgracia, y yo siempre lo cuento, y además hablo en primera persona, porque aquí donde me ves yo tenía mi acento, ¿eh? Uh-huh. Y es cierto que los acentos, pues depende si son muy cerrados o no, restan. Restan sobre todo en el tema de la comunicación. Restan. Uh-huh. Bastante.
Defíneme acento neutro, porque estamos a vueltas del acento neutro, y los de Madrid siempre hemos pensado que es el nuestro, y nosotros también tenemos nuestro propio acento.
Sí, porque tenemos nuestros dejes. Un acento neutro es aquel que no tenemos dejes, pues el eje o cosas típicas de cada provincia o de cada sitio, y que no te puedan decir eres de aquí o eres de allá. Uh-huh. Aunque hablemos castellano, eso es un acento neutro.
Y me pregunto, ¿qué ocurre cuando uno abandona el escenario, pensando en esos, por ejemplo, actores que recurren a ti para que les ayudes? ¿Debe ocultar su personalidad lingüística?
Para nada. Creo que es muy rico la variedad que tenemos en España, y que cada uno tiene que mantener su acento. Te lo digo de corazón. El problema es, bueno, pues que depende para qué vas a trabajar. Pues no sé si es que está arreglado o es la norma, pues tenemos que ajustarnos a lo que se supone que la norma pide. No estoy diciendo que sea ni lo mejor ni lo peor, pero es lo que la norma pide, pues porque parece que si eres periodista y vas a estar en un prime, pues yo qué sé, no se ven acentos canarios ni andaluces, es neutro.
Y además,
¿por qué? Pues porque nos lo exigen, no lo sé.
Leíamos un informe que señalaba sobre todo al acento murciano, extremeño y andaluz, y el del País Vasco como los que más discriminación sufrían. No sé si es porque se entienden peor o por qué. ¿Qué puede haber detrás de esa discriminación?
Tú lo has dicho. Porque, primero, es un acento que se come en palabras. Se entiende peor. La cadencia melódica no es armónica. Cuesta mucho entender. Entonces, claro, el que está al otro lado, primero, hace un gran esfuerzo para seguirte. Luego, de cara a la comunicación, es un error porque desconectas. Y cuando hacemos un esfuerzo para seguir a alguien, ¿qué piensa tu cabeza? Pues este tiene poca cultura, este, o sea, lo pensamos. No es lo real, pero entonces cuesta. Entonces yo siempre digo que si te quieres posicionar sobre todo el mundo de la comunicación y ser un poquito más creíble, tienes que neutralizar el acento.
Pues qué interesante todo lo que ha compartido con nosotros Marta Pinillos. Es un placer tenerte en la noche de COPE. Marta Pinillos es logofoniatra y es experta en comunicación desde hace ya más de 25 años. Te mando un gran abrazo. Buenas noches.
Gracias, Beatriz. Buenas noches.
Dices que vengo, que voy, que siento, que escucho, que pertenezco, que sirvo para mucho, que me estremezco, que mi mirada es limpia, suave brisa, que sientes el deseo de tenerme cerca.
Independientemente de la existencia o no de un acento o la eliminación en mayor o menor medida de este, nos detenemos ahora en el rechazo que puede provocar. Vamos a hablar de la glotofonía. ¿En qué consiste? Nos lo explica Carlos Romero, que es profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.
La glotofobia se puede definir como un sesgo negativo implícito hacia las personas que hablan otro idioma o hacia las personas que hablan con un acento extranjero o un acento regional, es decir, las personas que hablan de forma diferente al grupo al que uno pertenece. Nuestro cerebro automáticamente esa otra lengua o ese otro acento que no es el nuestro lo procesa de forma ligeramente diferente a cuando procesamos el habla de una persona que habla de nuestra misma forma de hablar.
Dentro de las causas o influencias para este efecto están los estereotipos.
Bueno, los estereotipos parece que tienen un papel fundamental. De hecho, en la literatura acerca de este tema hay dos teorías principales. La primera teoría es que es un problema de comprensibilidad, es decir, de cómo nos cuesta más trabajo procesar la señal acústica de una persona que habla con un acento extranjero, un acento regional que no es el nuestro. Nuestro cerebro tiene que procesar esa información de forma más difícil, cuesta más trabajo, y esto hace que genere un sesgo negativo automático.
Y por otra parte,
pero la otra teoría es que no es tanto debido a este problema de procesamiento a nivel cerebral, sino que se debe más al estereotipo que asociamos a cada tipo de acento. Y de hecho, en un metaanálisis muy reciente que se acaba de publicar, han descubierto que, por ejemplo, en los procesos de entrevistas de trabajo, las personas que tienen un acento extranjero, un acento regional marcado, que no es el acento más típico de la zona en la que se produce la entrevista, suelen recibir peores calificaciones en la entrevista y es más difícil que consigan el puesto de trabajo. Y parece ser que esto no se debe tanto a la comprensibilidad de esa persona, sino a los estereotipos negativos que se asocian al acento que tenga. Por lo que parece que realmente el estereotipo asociado al acento es uno de los factores que más peso pueden llegar a tener.
Puede llegar hasta límites que no nos imaginamos.
El sesgo negativo que causa el acento es mayor que el que pueda causar la raza. Y bueno, parece ser que realmente no somos muy conscientes en nuestras interacciones de este tipo de efecto. Pasa igual con las cuestiones relacionadas con la raza. Personas con otra condición sexual, personas de un contexto socioeconómico diferente. Nosotros cuando estamos en esa interacción no nos damos cuenta porque suele ser un sesgo implícito. Es decir, en la forma en la que ya nos introducimos a esa interacción, estamos sesgados a percibirles de una forma negativa, aunque de modo consciente no seamos realmente capaces de llegar a percibirlo.
Por último, recordarte, amigo búho, que no es algo exclusivo de nuestro país, que esto también ocurre en otros países. De hecho, el neologismo lo acuñó Philippe Blanchet, un profesor de sociolingüística y didáctica de lenguas de una universidad de Bretaña, en Francia.
Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells.
En dos minutos vamos a llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Enseguida Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información. Y voy a aprovechar este tiempo, estos poquitos minutos, para adelantarte que estamos impacientes esperando a las flamantes ganadoras del Premio Planeta. Enseguida podremos charlar largo y tendido con las escritoras Luz Gabas, ganadora, y Cristina Campos, finalista del Premio Planeta, para adentrarnos en sus fabulosas novelas. Y bueno, ver si después de un mes han conseguido asumir ese pedazo de premio, lo que suponen sus carreras. Y un poquito antes te contaré una historia curiosa y muy bonita. Muchas veces las familias, para sacar adelante a sus hijos, buscan un trabajo que les dé de comer, ¿no? Todos, al fin y al cabo. Ese fue el caso de la madre de Nicole Naranjo, una famosa interiorista.
Eso fue desgarrador y pensé, eso también fue la mitad de mi vida. Me estaba despidiendo. Esta no era una casa para limpiar. Era una segunda casa para venir y disfrutar.
Sí, la mamá de Nicole Naranjo se dedicaba a limpiar casas en Albuquerque, en Nuevo México, y ahora su hija, que le ha ido muy bien en la vida, ha hecho realidad su sueño. ¿Cuál será su sueño? Te lo cuento a partir de las 2. Contigo, dilema de los viernes. Querido Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, esta madrugada toca darle un poco a la materia gris, poner a los nuestros queridos búhos en un brete, que nos gusta a nosotros mucho despedirnos, o mejor dicho, darle la bienvenida al fin de semana, pues poniendo la situación en una situación comprometida a nuestros búhos. Y el dilema de esta semana, bueno, es un dilema muy tecnológico, porque los primeros robots de reparto a domicilio ya son una realidad, y les planteamos a los búhos, si ellos tuvieran una empresa y lo quisieran incluir, pues le supondría mucho beneficio económico, pero también el despido del 30% de la plantilla de repartidores. Por contra, por cada repartidor despedido tendrían que contratar a 2 personas especializadas en informática y mecánica para el mantenimiento de los robots. ¿Qué harían ellos en esta situación? Es el dilema que les planteamos esta madrugada, y como siempre pueden participar en el 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o en las redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @ La Noche de COPE.
Singing, this will be the day that I die. This
This'll be the day that I die.